Bueno, pues estamos en comunicación telefónica precisamente con Cayetana Álvarez de Toledo, que es la portavoz parlamentaria del Partido Popular y la protagonista de ese tuit que comentaba hace un instante Leticia Vaquero. Cayetana Álvarez de Toledo, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Qué tal el confinamiento, antes de nada?
Bueno, lo sobrellevo, como tantísimos, todos los españoles.
Bueno, todos no, Pablo Iglesias no parece que esté tan confinado como debería.
Eres un ser excepcional, porque ha dicho el señor Simón que hay excepciones, y entonces es porque el señor Iglesias es un ser excepcional, como es evidente y cualquiera puede observar.
Es verdad que hay que echarle un poco de sentido al humor, aunque la situación es complicada. Leyendo el tuit que Cayetana Álvarez de Toledo ha colocado hoy en Twitter, la verdad es que en muy pocas líneas, en 5 epígrafes, no puede haber una crítica más demoledora, porque acusa al gobierno de anteponer su ideología a la amenaza, de ocultar su responsabilidad ante la catástrofe, de buscar al Partido Popular como culpable, de politizar el dolor. Todo eso responde a su punto de vista, Cayetana.
Sí, porque yo pongo mis tweets, no va a ser el punto de vista de otro, pero sí, no, yo te agradezco esta oportunidad para explicar algunas cosas. Creo que hay que hacer pedagogía sobre lo que está pasando y que es muy importante, ¿no? El objetivo prioritario y absoluto de todos en estos momentos tiene que ser proteger la salud de los españoles, pero de la mano con eso es proteger la salud de la democracia, y es falso que haya que sacrificar la democracia para poder proteger la salud pública, ¿no? Y nosotros dijimos desde el primer minuto que el Congreso no se puede cerrar nunca, ni en tiempos de guerra. Y eso está, de hecho, en el espíritu de la Constitución. Si tú te fijas, el artículo 116, que es el que habla del estado de alarma, dice que, por ejemplo, si el Congreso estuviera inhábil, un periodo inhábil, cuando se decretase la alarma en verano, por ejemplo, en agosto, habría que abrir el Congreso. Es decir, que a mayor crisis, a mayor alarma, a mayor excepcionalidad, tiene que haber más Parlamento, más Congreso, más control al Gobierno por parte de los diputados, ¿no? Eso, evidentemente, tiene que ser compatible con extremar precauciones, pero para eso están las vías telemáticas. ¿Y qué es lo que está pasando? Está pasando exactamente lo contrario de eso. En lugar de tener más Congreso, más Parlamento, estamos teniendo cada vez menos. Se está anulando el control democrático del Gobierno. Están cercenando nuestra capacidad no solamente para controlar al Ejecutivo, sino también para plantear iniciativas. Y esto, segundo, es muy importante, porque la oposición, como bien dijo el Gobierno, esta crisis, la salida nos compete a todos los españoles. Y eso incluye a los partidos de oposición y a partidos que tenemos una larga experiencia de gestión y que estamos también abordando esta crisis desde distintas administraciones y que tenemos propuestas que hacer. Y eso se está impidiendo.
Porque hay algo que has dicho y que me parece que es interesante, y no sé hasta qué punto a lo mejor yo soy demasiado suspicaz, pero a mí me sorprendió mucho la negativa de Meritxell Batet, en definitiva de la mesa del Congreso, de permitir que hubiera comparecencias telemáticas en el pleno del otro día, que estaba obligado por la ley, no se podía no informar del paquete de medidas, del decreto que había aprobado el Gobierno. Y me malicio, y no sé si estoy siendo, insisto, demasiado suspicaz, que ellos no quieren habilitar ningún sistema que facilite esa conducta parlamentaria adecuada a la situación que estamos viviendo, precisamente para no tener que someterse al control de la oposición, aunque sea por ese sistema.
Pues no sé cuáles son las motivaciones, si puedo, si sé cuáles son, tengo la intuición de cuáles son las del PSOE y Podemos, ¿no? Que es efectivamente limitar, insisto, los cauces de control al Gobierno. Yo creo que estamos ante una deriva autoritaria, y lo digo honestamente y con mucha preocupación. Nosotros hemos hecho una propuesta que me parecía fundamental y además de sentido común, que es una comisión de seguimiento del coronavirus, telemática, ¿vale? Una comisión que no fuera de investigación, ya habrá tiempo para comisiones de investigación, pero sí de seguimiento del coronavirus, para que pudiéramos no solamente controlar, no al Ministerio de Sanidad, sino a todos los ministerios implicados, esto afecta a todos los ministerios, sino también en el seno de esa comisión presentar todo tipo de iniciativas, propuestas, etcétera, ¿no? Que esas propuestas no se hagan directamente desde, no sé, una red social o una interlocución con el presidente del Gobierno, sino que se hicieran por cauces parlamentarios. Pues la mayoría gubernamental y sus socios han dicho no a esa comisión de seguimiento. No les interesa la participación de los partidos de la oposición. Y luego ha pasado lo que ha venido hoy, que es ya la guinda, es decir, eliminen los plazos que tiene el Gobierno para contestar a las preguntas. Es decir, nosotros presentamos preguntas al Gobierno, el Gobierno ya durante la vigencia del estado de alarma no van a contestar, no tienen la obligación de contestar a nuestras preguntas. Eso es un cierre de facto del Parlamento. Es un cierre de facto.
Permítame una pregunta de malvado periodista, porque a mí me parece muy bien, ¿eh? O sea, yo adelanto que creo que la crítica política no decae nunca, porque de otro modo no podríamos exigirle al gobierno que se ponga las pilas. Pero es verdad que yo sí que noto como dos discursos paralelos, que no sé si coexisten bien, y ese es el sentido de esta pregunta. Pablo Casado está diciendo no es el momento de debatir, lo dijo en el pleno del otro día, hay que arrimar el hombro, hay que dar sensación de unidad, ustedes pueden contar con nosotros. Sin embargo, el discurso de la portavoz es mucho más crítico. ¿Usted no teme, Cayetana, que al final estén diciendo que también usted quiera estar sacando rédito político utilizando la pandemia del coronavirus como elemento, digamos, de contienda política?
Pero es que es al revés, no es contienda. Es que los que confunden el debate y la deliberación y la presentación de propuestas con la contienda se equivocan, ¿no? Tiene que haber libertad y tiene que haber democracia. Y es muy útil que haya una conversación pública. El presidente del gobierno ha pedido unidad. Y yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una unidad y un esfuerzo colectivo para salir adelante. Pero la unidad nace de la conversación pública, no de la imposición. Nace del intercambio de ideas, de las propuestas que presentamos unos. El control parlamentario es parte de la labor imprescindible en una democracia, el control al gobierno, la vigilancia, pero también es la iniciativa de los grupos parlamentarios. Nosotros tenemos muchas ideas que presentar y que proponer, correcciones, mejoras, propuestas que hacer. Somos un partido político con una larguísima experiencia de gestión y también en crisis sanitarias. No se puede cercenar esos cauces para la deliberación y para la conversación pública, ¿no? Es fundamental. Y si puedo ir un poco más lejos.
Claro, claro que sí.
En torno a todo esto, y lo estamos viendo en los últimos días, algunas declaraciones que a mí realmente me sobrecogen, ¿no? Las declaraciones de Iglesias, el mitin que dio ayer desde Moncloa, comentarios de ese adulador de dictadores que es el señor Monedero. El propio Sánchez, en extractos y en partes de sus réplicas en el Congreso, ¿no? Hay algunos elementos, hay una cierta tentación de utilizar el coronavirus o la crisis que se está provocando para imponer un proyecto político e ideológico, en este caso de izquierda radical. Es decir, un proyecto que no es de reconstrucción social, como decía el presidente de gobierno, sino de reconstrucción socialista. Se está intentando culpar al Partido Popular y a sus políticas de la crisis, lo cual es una mezquindad absolutamente extraordinaria en estos momentos, y se está intentando, efectivamente, una operación política, que no es la nuestra, sino la suya, aglutinar una mayoría de izquierdas en torno a la falacia de que la salida de la crisis es mucho más Estado y menos sociedad libre. Es decir, se está intentando romper el equilibrio inteligente, justo y fértil entre lo público y lo privado. Y ese equilibrio es, por llamarlo de alguna manera, es la tercera España económico y social. Si la tercera España política es la Constitución, la tercera España en lo económico y social es ese equilibrio entre lo público y lo privado. Es lo que inspira el gran acuerdo europeo entre socialdemócratas y liberal conservadores, que da pie a la Unión Europea. Es lo que se plasma en los pactos de la Moncloa en la transición. Es lo que ha hecho posible la España más justa, más fértil, más próspera, si quieres, de toda la historia, ¿no? Y bueno, ese equilibrio es el que tenemos que proteger.
Hay una, yo creo que una información muy interesante, yo la comentaba hace un instante con Estefan Ceo, que es investigador de 40DB, la encuesta del país, y él me comentaba, yo le preguntaba por el sentido de protección que tienen los ciudadanos en este país ahora mismo durante la crisis de la pandemia. Y él me decía que había una abrumadora mayoría de ciudadanos que se sentían mucho más protegidos por el ámbito familiar o por el de sus amigos, por el ámbito privado, en definitiva, que por el ámbito público.
Pues eso es lo que yo percibo también, y además en todo caso es un equilibrio, insisto. El estado de bienestar está construido por un equilibrio entre el Estado y la sociedad, un equilibrio extraordinario que, insisto, ha permitido a España despegar de una manera espectacular, con los defectos que podemos tener como sistema, con las mejoras que hay que introducir, con la cantidad de reformas que tenemos pendientes, pero un equilibrio extraordinario. Y entonces yo empiezo a ver en declaraciones impúdicas en el caso de Iglesias y más civilinas en el caso de Sánchez, una maniobra política, que es vamos a salir de esta crisis culpando al sector privado y desde luego a la derecha del horror y la devastación, y en cambio vamos a salir por la vía de más Estado, de más público y un Estado, insisto, con tintes autoritarios. Están limitando la capacidad que tienen los periodistas para hacer preguntas críticas y manejarse libremente en ruedas de prensa. Están limitando groseramente la capacidad de las fuerzas políticas de la oposición para presentar preguntas, insisto, ejercer su labor de control y de iniciativa propia, ¿no? y eso no puede ser.
Y hay una,
insisto.
Hay una cuestión concreta, a mí me preocupa mucho, como ciudadano, por supuesto, como periodista también, es la polémica de la que el gobierno un día y otro día dice que no quiere hablar, pero la polémica está ahí y no la puede ocultar. Hay una acusación concreta por parte de las autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, también del alcalde Martínez Almeida, diciendo que se está reteniendo material sanitario de la máxima importancia para poder atender adecuadamente a los ciudadanos madrileños. Madrid es la ciudad, la comunidad autónoma que está pagando la peor factura de esta pandemia. El gobierno dice lo contrario y dice que no quiere discutir. Pero yo me pregunto, como ciudadano, ¿podremos algún día descubrir quién de los dos está faltando la verdad?
Bueno, a ver, yo evidentemente desde el confinamiento de mi casa, y como no estoy en la administración madrileña ni en la otra, yo no tengo los datos sobre eso. Escuché la entrevista de hoy de Isabel Díaz Ayuso y me impresionó mucho lo que contó. Y como conozco cómo es ella, en fin, le creo fervientemente. Sí, estoy segura que cuando dice que le preocupa y que no está llegando el material y cuando hace una apelación desesperada al gobierno para que se entregue ese material es porque eso es así, ¿no? Y a partir de ahí, pues algún día habrá tiempo para comisiones de investigación y para llegar al fondo de qué es lo que ha pasado y las imprevisiones o la gestión, cómo se ha desarrollado a lo largo de estos tiempos. Yo lo que puedo hacer es analizar lo que veo que está pasando hoy y las decisiones que se van tomando hoy, las declaraciones que se hacen hoy. Y insisto, cuando yo escucho al señor Iglesias decir, por ejemplo, que el virus no distingue de territorios, pero sí de clases sociales, puedo hacer un grave comentario sobre eso, ¿no? Es decir, usted qué mezquina utilización política está haciendo del dolor de los españoles. O sea, en qué cabeza cabe hacer propaganda con propaganda política, insisto, con lo que están sufriendo no solamente las víctimas y sus familiares, sino todos los españoles que están en un momento de especial miedo y angustia por lo sucedido.
Bueno, al final también tomamos nota, tontos no somos, y en el caso de algunos políticos que no han estado a la altura, ya sean del gobierno, ya sean de algunas comunidades autónomas, la actitud de Torra, si habláramos de eso nos faltarían minutos durante los próximos días. Pero evidentemente yo insisto en que los ciudadanos tontos no son y que toman nota y que cuando todo esto pase sabrá distinguir perfectamente la conducta de unos y de otros, porque hay momentos que nos retratan. Es decir, hay pocas circunstancias en las que uno tiene que dar la talla y saber si en el futuro se podrá mirar al espejo con un poco de dignidad, y esta desde luego es una de ellas.
Es cierto, eso también es verdad.
Cayetana Álvarez de Toledo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Mucho ánimo, mucha suerte y hasta siempre.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo.